Dice así, hermano, Deuteronomio 22, 13 al 30. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. En esta mañana estaremos dando comienzo a lo que sería la secuela, obviamente, de la doctrina acerca del matrimonio. Pero mucho más breve, sin duda, va a ser, creo que como máximo, una cuarta parte nada más de la extensión de la serie de acerca del matrimonio. Entre 4 a 5 sermones, estoy intentando que quepe en 4. Pero si no consigo, van a ser 5 sermones acerca de esta doctrina acerca del matrimonio. También había considerado predicar, hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena en esta fecha acerca de la Navidad, pero se habrán dado cuenta como yo que no puedo, porque me acordé que el festejarás la fiesta solamente está en la traducción espuria de los católicos y no está en nuestra Biblia, así que cómo voy a predicar algo que no existe en nuestras escrituras, sino más bien resistirla porque no está escrito. Porque los católicos sí dicen santificarás la fiesta y por eso se atribuyen esa falsa autoridad o esa falsa prerrogativa de inventar fiestas. Tenemos que dar gracias a Dios que el Señor de alguna manera restringe la maldad del cristianismo actual, porque todavía nadie se les ha ocurrido festejar los 15 del Señor. Debemos dar gracias por esto. Pero en fin, el Señor en su benevolencia también impide que todos los males no nos caigan de sorpresa, ¿verdad? Todos juntos de a uno. En fin, hermanos, nuestro tema es el divorcio, un tema controvertido. Y lo sigue siendo nuestro tema, en nuestra actualidad dentro del cristianismo. De hecho, existe una gran facción de nuestro cristianismo que tiene un entendimiento completamente contrario al espíritu de las escrituras y lo rechaza como si no existiese esta doctrina dentro de las escrituras. Y claramente vamos a ir viendo que las escrituras contienen esta doctrina acerca del divorcio. Existe otro grupo, también un gran número de cristianos que aceptan el divorcio, pero no las segundas nupcias. Existe otro grupo que le importa un comino el tema y lo relativizan así como lo haría cualquier incrédulo en el mundo, al punto que lo equipara con cualquier cosa y lo trata como cualquier cosa. No es así. Hermano, nuestro esfuerzo va a ser conocer la voluntad del Señor acerca de esta doctrina. Pero lo presentamos como lo es en nuestro tiempo, una doctrina controvertida, un tema controvertido, por la ignorancia, por la maldad, por el descuido y por la cobardía de muchos predicadores que no se atreven a hablar de esto. Y no poco tiene que ver Satanás en todas estas cuestiones que hacen al deterioro de esta doctrina en el pueblo del Señor. Vamos a estar dividiendo, como de costumbre, en tres puntos, hermanos, este sermón. Una primera parte es acerca del castigo por un repudio injustificado. Un repudio injustificado. Castigo por un repudio injustificado. Y esto cante desde el verso 13 al verso 19. Donde entiendo que prevalece esta idea, por eso lo presento así. En un segundo punto, castigo por la falta de pureza. Y esto cante al verso 20 y 21. En estos dos versículos, hermanos, vamos a darnos cuenta que el Señor castiga a tanto hombres malvados como mujeres malvadas. Defiende a la parte inocente. Y no la castiga, obviamente. Y en un tercer punto, vamos a ver cómo tratar casos particulares donde se presenta este pecado que quiebra el matrimonio, diría. Entonces, el tercer y último punto es cómo tratar casos particulares donde se presenta este pecado, tocante al verso 22 hasta el 30. Así está dividido nuestro sermón, hermanos, para finalmente hacer algunas reflexiones finales acerca de todo lo que vamos a estar viendo. Lo primero decíamos, castigos por un repudio injustificado. El texto comenzábamos leyendo con cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere o la desprecia. Hermanos, un hombre no puede tomar ligeramente a una mujer y desentenderse de ella. No puede hacer esto. Esto es una clara violación de la ley del Señor. Ya sea que lo tome en el intento de un fornicario de simplemente copular con ella y dejarle de vuelta a sus anchas, o habiéndose casado con ella y después de haberla tomado o envilecido, la abandona. Hermanos, hay un compromiso y una responsabilidad al tomar una mujer. No es cosa ligera. De hecho, que en todos los casos, incluso cuando se trata de fornicación, hermanos, las escrituras nos habla de que el hombre peca contra su propio cuerpo. Y es notable que no se diga lo mismo de otros pecados, sino que de este. También nos dice acerca de esta unión que seremos una sola carne, y esto no es una sola materia. No, sino que está más bien hablando de una unión espiritual, de una ligazón, pudiéramos decir, una ligadura que hay en el alma entre estas dos personas. Definitivamente estamos ante una situación legítima donde un hombre toma una mujer para sí. Ese es mi entendimiento. Yo creo de que cuando dice aquí alguno tomare mujer, está hablando en términos legítimos de tomar un hombre a una mujer. Y que después ocurre el repudio de la misma, después de haberse consumado esta unión. Estamos ante la situación que Dios aborrece. Un divorcio, hermanos. El Señor aborrece. El divorcio no es deseable. Hermanos, vamos a darnos cuenta que el Señor aborrece tanto el divorcio que lo ajusticia a la parte a la parte, ¿cómo decirlo?, criminal, a aquel que provoca el quiebre, o a aquella que provoca el quiebre matrimonial. Una de las cosas que vamos a ver también a lo largo de este sermón es que la castidad y la pureza es una virtud que debe ser deseada. Es correcto desear esto para el matrimonio. Y no solamente desearlo, sino también ofrecerlo. Porque de alguna manera pudiera quedar implícito el error de que no, que sí, la mujer debe ofrecer castidad y pureza en la unión matrimonial y el hombre no. Es como que el hombre pudiera tener cierta licencia para algunos escapes al mundo antes del matrimonio. Como para ganar experiencia. Y que penosamente en este mundo caído, hermanos, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero al menos yo lo he recogido en mi experiencia, de que muchos padres de familia a sus hijos varones le llevan con mujeres prostitutas para hacerles, entre comillas, hombres. Y esto es una aberración total. Ahora, eso sí, llegado el momento, este varoncito que fue instruido por su padre hacia el camino del pecado, sí va a tener la altura moral de exigir que su pareja sea pura, sea casta y que no le engañe. En lo posible que no tenga ningún prontuario detrás de ella. Es una doble vara con la cual se mide realmente. Y es por justamente este pecado que estuvimos hablando en estos últimos tiempos acerca de la mujer. Como que la mujer tiene un menor valor, una menor estima, una menor dignidad, casi cosificada la mujer, al servicio del hombre. Y de ninguna manera podemos tener este pensamiento. Pero este hombre que habiendo tomado a una mujer legítimamente y después la aborrece, le atribuye faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé, me llegué a ella y no la hallé virgen. Esta es la acusación que hace este hombre. Hermanos, esta acusación tiene todo el propósito de presentarse como la excusa perfecta para separarse de esta mujer. Lo que se está invocando aquí es el divorcio mismo. Pretende desligarse de esta responsabilidad que tiene con esta mujer delante del Señor, delante de los padres, de sus suegros y delante de todo el pueblo incluso. Por eso justamente es que en todo matrimonio se busca, ¿qué cosa? Testigos. Dejando una terrible mancha en su reputación. Si fuese verdad, diría merecido, se lo tenía esta mujer. Pero hermano, si fuese falso, si fuese una falsa acusación, imagínense la maldad que tiene que haber en este hombre para hacer una falsa acusación que dañe terriblemente la reputación y la dignidad de esta mujer, de esta pobre mujer. Y uno pudiera decir, bueno, pero esto no ocurre. Ocurre en grados y matices. Cuando la mujer es presentada de manera humillante delante de terceros. De hecho, en parte de esta serie he mencionado ciertos aspectos de la vida matrimonial donde uno parece un ejecutivo de Coca-Cola y la mujer, su esposa, parece la niñera o la empleada de la casa. Donde se marca una diferencia abismal entre un matrimonio, entre un cónyuge y el otro. Hermanos, esto debe ser corregido. No podemos presentarnos con esa distancia. ¿Qué pensarían ustedes que yo ande con todas ropas de marca, relojes Rolex, que ande pomposamente y mi esposa venga en harapos? Hermano, no hay forma que se piense bien de este matrimonio. No hay forma. Yo creo que en muchos sentidos, aquí también debe haber una unidad, un equilibrio. No puede ser de otra manera. También existe el maltrato o el trato con desdén delante de otras personas o delante de los hijos para con la mujer. Donde se le reduce a la esposa como si fuera un control remoto. De tráeme el cuchillo, tráeme el café, tráeme esto, aquello, tráeme esto, hace aquello, esto. Mano, esto también es un desprecio hacia una mujer, es un trato indigno. Y más todavía si uno lo hace con una maldad aún mayor, exponiéndola delante de otras personas. Esto no es correcto, no agrada al Señor. No agrada al Señor que tratemos así a nuestras esposas. Pero en fin, yo solamente presento este mal de tratar injustamente a una mujer y lo aplico en grados y matices de cómo este mal, este pecado, se presenta un poco más tenue, un poco más diluido, pero el desprecio sigue estando. Ese es mi punto. El texto continúa diciendo, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer. Fíjense cómo aquí se puede entender mucho mejor que cuando leíamos al inicio que el hombre que tomare mujer es un caso lícito, es un caso formal, esta es una unión matrimonial. Porque aquí vemos que este hombre, o sea que los suegros le dicen, yo le di a este hombre, yo le di a este hombre. Es un caso real, hipotético, lo presentan las escrituras para aplicarlo, tomar sus principios, porque todos los casos van a ser particulares y distintos. Van a tener algunos elementos, algunas variables que no van a ser exactas en todos los casos. Pero los principios que juzgan este desprecio, este pecado, este aborrecimiento, esta causa injustificada para el divorcio o para dejar alejarse de la responsabilidad de cuidar de ella, rigen para todos los casos particulares. Y eso es lo que nosotros debemos hacer notar. Y allí es donde a mí me resulta necesario presentar los casos en diferentes graduaciones. Sigo leyendo. Yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Hermanos, puntualmente aquí vemos que se trata del caso de la pureza de la mujer, de la mujer que debiera ser virgen al momento de ser tomada por su esposo. Ese es el caso aquí. Pero vamos a ver al siguiente sermón, en Deuteronomio 24, donde ya ni siquiera es el adulterio o la pureza el caso cuando el hombre desprecia injustificadamente a la mujer. Y ahí se van a dar cuenta y van a notar que esta decantación que yo hago de por cómo se puede despreciar a una mujer es válida. Es válida. El padre expone las evidencias de la falsedad de este hombre que acusa injustamente a su esposa. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que cuando nosotros tengamos que lidiar con casos semejantes, no podemos escuchar solamente a una de las partes. Por más difícil que sea, debemos escuchar a ambas partes y sopesar todos los argumentos. Que en este caso, de una manera un poco sintética, se presenta toda la culpa sobre un hombre y toda la inocencia sobre una mujer. Pero en casos particulares, disculpen si ya levanto la voz, es para que no me tape el ruido de la lluvia, es que en los casos que nos va a tocar a nosotros no va a ser así tan fácil de dirimir la cuestión. Porque habrá casos donde ambos son culpables en diferentes proporciones. Va a tocarnos casos donde un hombre quiere separarse de su mujer en una manera, sin luchar por ella, sin buscar corregirla, sin esforzarse, siendo su sacerdote, instruyéndola, dándole seguridad. Pero por otro lado también vamos a encontrar a una mujer rebelde que no quiere sujetarse, a una mujer que no quiere agradar a su marido. Entonces, los casos no van a ser exactos como vamos a recibir a esta historia, no van a ser exactamente iguales. Pero los principios están allí presentes para poder usarlos. Y dependemos enteramente del Señor y de la guía de su Santo Espíritu para poder juzgar con justo juicio cada caso particular. Ojalá todos los problemas matrimoniales fuesen tan simples como este: culpable e inocente, sentencia. Pero no es la realidad. Esto lo digo desde la experiencia misma, donde me ha tocado tratar situaciones que de ninguna manera son fáciles de dirimir. Y a veces incluso lleva su tiempo poder juzgarlo. Y nunca va a ser más peligroso juzgar problemas matrimoniales no dependiendo del Señor. Hermano, si uno escucha a ambas partes, allí ya debe dar su sentencia. Yo diría, no te apresures. No te apresures. Todavía pueden salir cosas. Todavía las medias verdades se pueden aclarar aún más. Todavía el Señor te puede guiar a encontrar la receta o el antídoto para curar los males. No es fácil, no es simple, no es aritmético. Continúo con la cita, dice: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una mujer virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Entonces lo que vemos hasta aquí es una acusación, una defensa en favor de la mujer, y vemos también que por implicancia vemos que estos ancianos de la ciudad juzgan las evidencias, la acusación, y llegan a una sentencia, que en este caso el hombre es el culpable. El hombre es aquí presentado como un criminal que intenta dañar lo más sagrado que tiene esta mujer delante de los hombres y delante de su marido mismo, la cual es su pureza, su castidad, con la cual se entregó a él confiadamente. Y que este hombre no solamente la tuvo un poco, sino que la despreció por completo. Por eso leíamos que los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. Entendemos que hubo un juzgamiento, hubo un juicio para llegar a este punto de la sentencia. Y este hombre fue hallado culpable y castigado con una multa de 100 piezas de plata. Poca cosa no era esto. Y esto era entregado al padre, al suegro de la joven, o sea, al padre de la joven, al suegro del hombre, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Pero no termina allí su castigo, sino que también este hombre debía tomar a su mujer y no podría despedirla en todos sus días. Y esto, sinceramente, para mí es desconcertante. Esto es para mí desconcertante. Porque un poco me pongo a pensar, ¿será que se procura el mejor bien de la mujer en este caso? Yo debo decir que sí, porque es la voluntad del Señor, aunque no termino de entenderlo por completo. Es la voluntad del Señor. Porque el Señor no solamente preserva la pureza y la inocencia de esta mujer, sino también la de todo un pueblo. Este juzgamiento no es hecho de manera privada entre las partes y los ancianos, sino que es un caso presentado en la puerta de la ciudad. Sin duda también se buscaba desalentar la maldad de los hombres que inventaban cargos sobre sus esposas, que en este caso la causa para el divorcio era la impureza sexual. Que no es lo mismo, y vamos a notar este pequeño y gran detalle, que el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, ¿cuándo se da? Desde el pacto matrimonial, el desposorio, y durante todo el matrimonio. A partir de allí es considerado adulterio. Pero acá da a entender que la mujer llega mintiendo acerca de su pureza, y el hombre la toma creyendo que es pura, pero estaba siendo engañado por ella. Ya tenía un pasado pecaminoso que ella le ocultó. Por eso es que se castiga al ofensor mentiroso, y debe asumir esta responsabilidad de redimir a su esposa con dignidad. Él iba a ser humillado públicamente y a restituir por el agravio, por la difamación y calumnia a la que fue sometida no solo su mujer, sino la familia de su esposa, sus padres. Y esto tiene todo el sentido, hermanos, porque somos los padres quienes debemos cuidar y velar por la buena instrucción de nuestras hijas y de nuestros hijos, para que sean guardados puros para el matrimonio. Y cuando digo puro, me estoy hablando de la vida, estoy hablando de la castidad y de la virginidad, obviamente. No estoy hablando de impecabilidad. Entonces vemos que esta sentencia es en dos sentidos: un castigo monetario y también la vergüenza de ser reconocido como el infractor aquí de la ley, y quien debe redimir el buen nombre de su esposa y de su familia. Nuestro segundo punto, hermanos, vemos el segundo caso, digamos que sería la segunda forma de ver este problema, donde hay variables diferentes, tocante al verso 20 y 21. El texto dice: mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, fíjense que se acusa falta de virginidad y no adulterio. Hermanos, es una acusación grave de igual manera. Se traiciona por medio de la mentira en el inicio mismo del pacto matrimonial. Ella se presenta como virgen, sin embargo, no lo es. Los padres deberán aceptar, situándonos ya en este escenario donde es verdad la acusación del hombre sobre la mujer, los padres deberán aceptar el justo juicio que se hará con su hija y en la puerta de su casa, pues fue hallada pecadora por haber traicionado el pacto matrimonial en su inicio mismo. Hermanos, Matthew Henry entiende que si la mujer hubiera perdido su virginidad mucho antes de su compromiso con su marido, hubiera sido despreciada igualmente, pero no sentenciada a muerte por su impureza. Pero que si hubiera pecado durante su compromiso con su futuro marido, durante el desposorio, debería ser castigada con la muerte, haciéndole creer a su marido bajo engaño de su castidad y pureza. Ese es el entendimiento de Matthew Henry, de que aquí el engaño ocurrió en el tiempo del desposorio, antes de que ella fuese tomada por su esposo, antes de que esta unión matrimonial fuese consumada en el lecho matrimonial, ella traicionó a su marido, y que por eso recibe esta sentencia de ser muerta, dilapidada. Continúa el texto: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Por eso es que yo más bien me inclino, yo les comparto la otra posición, el otro entendimiento, que es el de Matthew Henry, que él entiende que durante el desposorio ella adulteró. Pero yo me inclino más a pensar de que en realidad ocurrió antes del compromiso matrimonial. Pero que sin embargo, al unirse con engaño en este pacto, no es un pecado menor. No es un pecado menor. Porque el texto que habíamos leído decía que no se halló en ella virginidad. Y aquí leemos, entonces la sacarán en la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Y este es el punto. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando. Ese es el pecado acusado aquí. No adulterio. En casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Obviamente también la sentencia aquí es ejemplificadora. Obviamente, por un lado, para infundir aún más temor en los hombres y mujeres piadosas, para que se guarden con mayor integridad. Y por otro lado, restringir la maldad de los perversos y de las perversas. Porque sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel en aquellos tiempos era heterogéneo, por decirlo de alguna manera. Aunque todos eran parte de Israel, sin embargo, no todos eran creyentes. Y aún dentro de los que eran creyentes, habían algunos que eran verdaderamente esforzados en la piedad y otros descuidados. Porque no todos en el pueblo crecen a la misma altura y a la misma velocidad en cuanto a santificación. Esto no le hace menos responsable a ninguno, al contrario. De hecho, la Escritura dice que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? ¿Justificarse porque no tiene sabiduría, entonces peca por ignorancia? No. El que le falta sabiduría, pídala, dice. El Señor dice, pedid y se os dará. El Señor pide, nos instruye a nosotros a pedir que seamos librados de tentaciones. Entonces no hay excusa. Cierto es que el Señor derrama de su espíritu según la medida que a Él le parece, para con quienes quiera. Así es que obviamente tenemos también pastores y maestros a quienes se les exige más, y porque entendemos que fueron dotados de manera particular por el Señor para este ministerio. Hermanos, este es un caso de un juicio público, una vez más, a la puerta de la ciudad. El pecado se trata delante de todos. Lo primero que comunica semejante juicio es la severidad con la que Dios trata este pecado. Fíjense que la tendencia natural en nuestro, incluso en nosotros podemos decir, porque a veces no queremos avergonzar al hermano que peca, o a veces con un espíritu mucho más perverso, porque esto también es malo, si no es conforme a las Escrituras no puede ser justificado por las buenas intenciones. Las buenas intenciones las incuba el diablo. Hermanos, nuestro cristianismo se ha acostumbrado a poner y a tratar el pecado bajo la alfombra, como si tratar el pecado fuese pecado. Y recordemos que el pecado busca ¿qué cosa? Las tinieblas para ser consumado. Este es un principio que van a encontrar siempre. Hermanos, cuando alguien quiere pecar, se esconde. No quiere ser visto. No quiere reconocer su falta. Y en caso, obviamente, al extremo, se cumple perfectamente el principio que encontramos en Juan 3:19, donde dice que esta es la condenación, dice. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Satanás es presentado de esa manera. Sus hijos son presentados de esta manera. Son huestes de maldad. Entonces, incluso este principio permanece en creyentes sinceros, que al momento de pecar, se esconden. Hermanos, ¿cómo pecó David? se presentó delante del esposo de Betsabé y le dijo: yo voy a tomar a tu mujer, o lo hizo en tinieblas, ocultas? ¿Cómo Judas conspiró contra el Señor? Estoy presentando dos casos distintos. Uno de un creyente que buscó las tinieblas para pecar, incluso para dar muerte al esposo de Betsabé. Y por otro lado vemos a alguien que nunca fue creyente, Judas, y que buscó las tinieblas para pecar de igual manera. Ese es un error grave en el cristianismo. Por eso la iglesia no aprende a temer. Se le quita el rigor de la disciplina. Y de alguna manera no permiten que la luz venza las tinieblas. El procedimiento que Dios establece para tratar el pecado no es en tinieblas, sino delante incluso de todo el pueblo, si fuese necesario. Vemos también, ciertamente, Mateo 18, donde nos habla de intentar persuadir al hermano que está en pecado, yendo uno solo. Si no te oye, con dos. Si no te oye, ¿qué hacerlo? ¿Ponerlo bajo la alfombra? No. Presentarlo delante de toda la congregación. Pero hoy se resiste a este principio. Y es un error grave. Dios manda aplicar este procedimiento de exponer la maldad de los perversos. Ciertamente manda aplicar el castigo más terrible sobre una mujer tramposa que engaña a su marido. Porque la sentencia es que fuese dilapidada delante de sus padres, imagínense. Esto traerá sin duda alguna en aquel entonces repercusiones sociales y familiares, pero que en nuestro contexto tendrá repercusiones eclesiásticas, cuando el pecado se trate delante de todos. Y que si es bien llevado, traerá temor sobre los piadosos para guardarse aún con más ahínco, y terror sobre los impiedosos. El propósito es infundir el temor de Dios, pues Él es quien manda esta legislación. Este pecado vergonzoso no era dejado dentro de cuatro paredes ni mantenido oculto de la opinión pública. Ciertamente uno de los propósitos es mostrar la vergüenza que este pecado trae sobre los hombres que la cometen. Ninguna dignidad le quedará para defender después de tan bochornoso espectáculo. Y es que no pocas veces, si esto fuese juzgado de manera privada, supongamos que fuese así el caso, y la mujer fuese hallada culpable en este tiempo estamos hablando, ejemplo actual, y esta mujer se va a otra iglesia y allí cuenta otra historia. Ella es Macatura, era la víctima. O presentemos el caso inverso: el hombre es hallado culpable y él se va a otra iglesia y el Macatura era la víctima. Y después, cuando se empieza a indagar un poco acerca de qué es lo que pasó, la iglesia no sabe por qué fulano se fue de la iglesia o por qué fulana se fue de la iglesia. De hecho, la iglesia ni siquiera sabe que hubo una disciplina y que se juzgó de tal o cual forma tal caso. Se favorece, hermanos, al pecado aún más, porque no solamente el que fue hallado culpable es expuesto en su vergüenza, sino que también se le da la oportunidad de que él lo siga negando, él o ella. Por eso es que es bueno y saludable, aunque doloroso en ocasiones, tratar el pecado públicamente. Por otro lado, despertará un mayor interés en todos los padres de familia de cuidar, guiar y enseñar a sus hijas en el temor a Dios por medio de la instrucción y el buen ejemplo. Hermanos, yo estoy de acuerdo que el ejemplo predica un poco más alto que las palabras. Yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, de ninguna manera pretendo decir que no es necesario enseñar la doctrina y amonestar y enseñar. No, eso no se puede prescindir de eso. Pero si nosotros decimos una cosa, pero nuestro ejemplo es otro, nuestro discurso queda en la nada, hermano. En aguas de borrajas queda. Se diluye. No sirve de nada. Imagínense a todos los padres de aquel pueblo viendo la ejecución de la hija de otro padre. Imagínense lo que hace. ¿Cuánto temor hubiera infundido, había infundido este juicio en otros padres que están, que tienen a sus hijas y que pueden ser también ajusticiadas de la misma manera? Entonces la disciplina tiene estos beneficios de infundir temor y restringir la maldad. El propósito de la medida, de hecho, es desalentar el pecado y restringir la maldad. Creo que esto es totalmente intencional. La sentencia que trae la vergüenza y el castigo sobre una de las partes cumplen este propósito: desalentar el pecado, restringir la maldad. Para que los que son piadosos crezcan en el temor a Dios y huyan decididamente de este pecado. Y también restringir la maldad de los perversos, que no temen a Dios, pero sí a la espada. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos digerir y aplicar estos principios a la iglesia? Una vez más, este pecado se puede presentar en diferentes formas, en diferentes graduaciones, en diferentes tonalidades. Dentro de los matrimonios, dentro del pacto matrimonial o desposorio, incluso entre los solteros. Porque vamos a abordar casos particulares ahora mismo, vamos a estar entrando en este caso. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros digerir y aplicar? Obviamente no pretendo que cada uno ahora me dé una respuesta, pero sí, si realmente están teniendo una escucha activa y realmente creen que es la palabra de Dios, hermanos, les desafío a que busquen del Señor cómo aplicar estos principios, porque creo que es un músculo que a veces queda atrofiado en cada uno de nosotros. Leemos un texto, entendemos teóricamente una doctrina, pero no tenemos la más pálida idea de cómo se aplica a nosotros. ¿Cómo se aplica a nosotros? A cada uno en particular y a nuestra comunión como iglesia. Yo creo que es necesario que los predicadores también hagamos aplicaciones y que les conduzcamos a ustedes, a toda la congregación, a esos principios para poder digerirlos, extraerlos y también sus aplicaciones. Pero en algún punto, después de estar escuchando tantos sermones, también tienen que tener el entendimiento ejercitado. Para saber encontrar estos principios, para saber aplicarlo a nuestras propias vidas de manera puntual. ¿Dónde te encuentran falta estos principios? ¿O no te encuentran falta? ¿Estás indende ahora? Pues si es así, solamente pueden darse dos cosas. O no entendiste nada, o sos un alma perfecta a la altura de la plenitud de Cristo. Porque recordemos que el remanente de pecado que aún está en nosotros tiene todos los pecados posibles que pudiéramos encontrar en las Escrituras. Ah, pero yo nunca le traicioné a mi esposa. Yo nunca le traicioné a mi esposa. ¿Seguro? ¿Nunca tomaste una decisión oculta? ¿Él sabe exactamente todo tu pasado o la has acomodado y maquillado para que no sea tan bochornoso que lo sepa? ¿Hay algo que no se sabe? ¿Se respeta el matrimonio en integridad? Y no estoy hablando solamente de la intimidad sexual. Estoy hablando de la unión más pura a la que podemos llegar como matrimonio. En mente y corazón. O como había dicho en sermones pasados, tu amiga sabe más de tus emociones que tu esposo. Tu amigo sabe más de tu razonamiento que tu esposa. Esto es vergonzoso, si fuera el caso. esa unión que habla las escrituras y que es un misterio ciertamente acerca de Cristo y de la iglesia. En el matrimonio no es una unión de materia nada más, de carne. Es una unión en todas nuestras facultades humanas. Ser realmente uno. ¿Sabe tu esposa de todas tus decisiones económicas? ¿Fue transparente todas las veces que justificaste una compra o una inversión? ¿Sabe? Yo no quiero que nadie me responda, sino que te examines. Por si todavía ahora hace falta que guíe cómo aplicar estos principios. O a los solteros y solteras, ¿están dispuestos a contarles con pelos y uñas todo tu pasado? ¿O habrá algo oculto que no debes saber? Uno de los casos fue que esta mujer no le contó a su marido de que ya no era virgen. Pero solo el Señor, hermanos, podrá guiarles de manera más segura a extraer estos principios y aplicarlos a sus vidas. Por eso es que les desafío y con urgencia a que lo hagan en cada sermón. Porque incluso mi enseñanza es deficiente. Incluso mis aplicaciones son deficientes delante del Señor, delante de la guía de su Santo Espíritu. Aunque pongo todo mi esfuerzo y entiendo que el Señor me favorece en su gracia para hacerlo, no son suficientes, hermanos. ¿Quién es suficiente para esto? Por lo que finalmente, este es un intento de hacerles conscientes de la responsabilidad que tienen delante del Señor al escudriñar su palabra y al aplicarlo a sus vidas. Nuestro tercer y último punto es cómo tratar casos particulares donde se presenta este pecado. Desde el verso 22 al 30. Dice así el texto, y pongo un pequeño énfasis. Si fuere sorprendido, esta es una palabra importante aquí. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Qué piensan, hermano? Aquí hay pecado de adulterio, ¿verdad? Claro. A escondidas, ¿verdad? Claro. Solamente se sabe porque fueron descubiertos. ¿Y cuál es la tendencia natural? Que cuando el pecador es descubierto, sí, yo pequé. Eso no es arrepentimiento, hermano. Esa es una confesión inevitable porque fuiste descubierto. Porque fuiste descubierto. Si muchos piensan que esto ya es arrepentimiento, se equivocan. Continúo con el texto. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también morirá, ¿verdad? Así quitarás el mal de Israel. Ambos morirán, el hombre y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Hermanos, claramente aquí no hay una confesión sincera. Hermanos, todo pecado tiene perdón. Todo pecado al cual el Señor te haya concedido en su gracia el arrepentirte de ellos. Y ningún pecado tiene perdón que el Señor no te haya dado, donde no hayas recibido su gracia para arrepentirte genuinamente. ¿Judas recibió la gracia del Señor para arrepentirse? No. Y sin embargo fue hallado culpable y no lo pudo negar. Lo tuvo que confesar, he entregado sangre inocente. Hasta tiró la moneda de plata que recibió. Este es un caso particular, el primero que estamos tratando, después de los anteriores, donde un hombre soltero, o pudiera ser casado también, toma a una mujer casada y de común acuerdo. Ella consiente en este pecado. Donde obviamente ella no es la víctima, sino el marido de ella. comete el terrible pecado del adulterio, quebrando así el pacto matrimonial hecho con él delante de Dios y de los hombres. Como todo pecado cometido es una afrenta a la santidad de Dios, que es puro de ojos como para mirar el pecado. Pero hermanos, este pecado en un sentido es tratado de manera especial. Porque vuelvo e insisto, el Señor dice acerca de este pecado que contra tu propio cuerpo has pecado. Contra tu propio cuerpo. Y el Señor manda aquí muerte como castigo. Que no es lo mismo cuando vemos que Zaqueo se arrepiente de sus pecados, de haber tomado lo que no era suyo. ¿Y cuál era el castigo? Devolver 4 veces más. Así dice, no era la muerte. No se trata con la misma vehemencia. Pero no deja de ser un pecado contra la santidad de Dios. Todos los pecados son así. Por eso es que vemos una sentencia severa contra ambos, contra los traidores, tanto el que propició como la que permitió. Y aquí hay una frase que, digamos que forma parte de nuestro acervo popular. El hombre no llega más allá de lo que la mujer le permite. No, él me sedujo y yo me dejé engañar, me engañó. Permítanme una frase aún más coloquial. Tu abuela. La mujer consintió con el pecado. Aplíquenlo inversa, porque yo no quiero acá estar acusando solamente a la mujer. Tu abuelo. Vos consentiste con la seducción de esa mujer. Vos permitiste sostener la mirada donde no debías tenerla. No hay inocente entre estos dos. Por eso ambos reciben el mismo castigo. Y hermanos, el nivel de consumación a veces tiene que ver por una cuestión de oportunidad o de coraje y atrevimiento. Porque yo planteo esto en un matrimonio. Pregunto, ¿la consumación carnal del adulterio con otra mujer es tan grave como la pornografía en un matrimonio? Sí, hermanos. Así lo es. ¿O acaso vamos a tenerlo como algo menor? Delante del Señor es imposible. Delante del Señor no se puede. También es adulterio. Y esta es la sentencia del mismo Dios que instituyó el matrimonio en el Edén para su gloria. Por eso no es... El Señor no se excede de ninguna manera al retribuir el justo castigo, la justa proporción de su ira sobre los pecadores. El Señor nunca se excede, hermanos. Pero aquí debemos ver que no es la misma proporción de su ira en su justicia, en la aplicación de su justicia, comparando el robo de Zaqueo con el adulterio de estos hombres. No es la misma. No es la misma. Hermanos, obviamente, estos hombres, este hombre y esta mujer, que habiendo sido sorprendidos, ambos deben morir. Y el propósito del Señor lo deja claro. Dice, así quitarás el mal de Israel, para purificar al pueblo. No sea que por un poco de levadura leude toda la masa. Hermanos, ¿cómo creen que Sodoma y Gomorra llegó a ese grado de perfección, de impiedad, de perversión? ¿Cómo creen? ¿Así en un chasquido de dedos todos fueron igualmente perversos? No. Se permitió el pecado. Se normalizó el pecado. Se naturalizó el pecado. Se dejó de juzgar el pecado. Y se empezó a rebajar la ponderación del pecado. Y así un pueblo llega a corromperse como Sodoma y Gomorra. Así un matrimonio llega a corromperse de tal manera. Pero aquellos quienes obedecen a la palabra del Señor serán purificados. Serán guardados para no ser leudados con esta masa. El texto continúa diciendo, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella. Este es otro caso. El anterior era una mujer casada. Aquí es una mujer desposada que aún es virgen, que aún no fue tomada. Este es el caso particular aquí. Antes de la consumación del matrimonio. ¿Y qué dice al respecto? Fíjense lo que dice. Entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis y morirán. Hermanos, ¿en qué estima debe ser tenido el desposorio con el matrimonio consumado? Vemos nosotros aquí dos elementos equivalentes. Morirán ambos. Ambos morirán. Misma sentencia, mismo trato. ¿Por qué? Porque tiene la misma dignidad el desposorio o el pacto matrimonial que el matrimonio. Yo me resisto a llamarle a esa etapa noviazgo. Me resisto a esto, aunque entiendo que la gente lo toma como equivalentes. Pero no puede ocurrir aquí una traición sin pecar terriblemente. Por eso reciben la misma sentencia de que morirán. La Virgen porque no dio voces. ¿Y qué significa eso? Consintió. No dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. ¿Quién es acá el agraviado o la agraviada? El hombre, no la mujer. La mujer consintió. A la mujer le gustó consentir en el pecado. Aquí la víctima no es la mujer, es de vuelta el hombre. Pero una vez más, insisto, demos la vuelta al caso y pongámosles a la mujer como la víctima y al hombre como el perverso. La mujer siendo engañada y el hombre es el que cae. Aplica para ambos sexos. Así quitarás el mal. Fíjense que hasta el propósito es el mismo. Cuando vemos que esta mujer casada, en el caso particular anterior, consiente en el adulterio y ambos morirán, y el mismo propósito es así quitarás el mal de Israel. Y aquí vemos que es lo mismo, ambos morirán y así quitarás el mal de en medio de ti. Ambos fueron cómplices en el pecado. Tristemente este pecado propiciado por el hombre encontró una aliada en la mujer desposada para afrentar a Dios, a su marido y a su familia. Deja de ser tratado como una violación por parte del hombre para ser tratado como una traición. Agravado por el vínculo, podríamos decir, en el caso de la mujer. Muchos pudieran tratar de excusarse bajo el argumento que no lo han buscado. Y puede que esto sea así, pero de ninguna manera atenúa su pecado de haber consentido en dicho pecado. Y de haber protegido el pecado. Porque si no dio voces, hermanos, se protege el pecado. Fijémonos que este pecado es tratado como un delito. Y que solo sale a la luz habiendo sido descubierto. Y no denunciado por la mujer. No tienen los intereses de denunciar. La esposa no está luego entusiasmada o con el interés de comentarle a su marido de que su compañero o su vecino le está coqueteando. No tiene la intención de contarles. Es más, hasta disfruta porque se siente deseada no solo por su marido, sino también por otros hombres. Y también esto pasa con los hombres. El marido tampoco le cuenta a su mujer, mira que tal mujer está teniendo un comportamiento indecente conmigo, porque lo disfruta también. Los frutos de Sodoma a veces son dulces para los impíos. Por esta razón, el prometido de la mujer, quien es tratado como la víctima en esta asociación criminal integrada por estos perversos. Las consecuencias son las mismas para todos los transgresores. Deben ser inmediatamente y severamente castigados. La mujer debió pedir auxilio si no consentía en este hecho. O bien, debía haber denunciado inmediatamente después cuando pudiera haber sido oída por las personas. Supongamos que esta mujer estaba en una situación de sometimiento donde, aunque gritase, nadie la pudiera socorrer porque nadie la escucha. ¿Se entiende? Pero ni bien al segundo que pudiera ser auxiliada, ella debía haber denunciado. Pues la ley la protegería en tal caso. Su negativa a denunciar el hecho muestra su conformidad con lo ocurrido y su posterior aprobación para que continúen en este hecho. El principio es que el silencio implica consentimiento en todos los casos. No, pero yo tenía miedo. Consentiste igual. La excusa que quieras, consentiste. Hermanos, este ejemplo particular también es traído para purificar al pueblo. El texto es bastante lapidario al respecto, pues por medio de esta ejecución de ambos se quitará también el mal en medio de ti. ¿Cómo debiera ser nuestra legislación en cuanto a este hecho? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué tanto protege nuestra legislación a la víctima del adulterio? ¿Qué tanto la protege? ¿Qué tanto la iglesia entiende como para proteger a la víctima acerca de este pecado? O el adulterio es cosa menor, no pasa nada. Es como que no le diste todo el vuelto nomás al almacenero. El texto continúa diciendo, más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, abro paréntesis para poner énfasis, y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. ¿Por qué? El texto nos presenta claramente este caso particular. Ella fue forzada. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, nos muestra, hermanos, imposibilidad de que la mujer fuese oída por alguien que estuviese cercano, porque en un campo no hay muchas personas que pudieran auxiliarte. O sea que, como un principio, en realidad no es que la mujer solamente va a ser inocente si es violada en un campo, no. Sino acá el principio es que no tenía oportunidad de ser auxiliada. Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí está el punto. Este es un caso particular donde aparece un hombre perverso atacando a una mujer desposada y esta, desprotegida y sin posibilidad de ser auxiliada, es ultrajada. Por eso es que se acusa y la sentencia cae únicamente sobre el violador. Este es un caso de violación. Claramente hay tres elementos distintivos para que este caso sea tratado de forma totalmente distinta. Pues ella, primeramente, fue forzada. Segundo, no encubrió el delito de este pervertido. Por tanto, no hay culpa en ella. La mujer no consintió en tal aberración. Hermanos, la castidad y el Señor lo protege. Por medio de su legislación, la castidad debe ser protegida. La dignidad de las mujeres deben ser guardadas. Y de manera especial, ¿y por qué no la del hombre? ¿Acaso el hombre puede? No, ese es el espíritu. Recordemos que la mujer, ¿qué es? Vaso frágil. ¿Por qué la mujer es más? Existe una tendencia más natural a que la mujer sea violentada. ¿Porque son menos perversas? Negativo. Porque son más frágiles. Porque el hombre es naturalmente más fuerte y pues está más en capacidad de someterla. Por esto. Por eso debemos cuidar más a nuestras mujeres. Y cuando digo mujeres, no solamente hablo de nuestras esposas, hijas, hermanas. Entonces la mujer no consintió en esta aberración. La castidad debe ser protegida por los hombres. Esto queda bastante claro al considerarlo con el terrible castigo que recibirá en caso de menospreciarlo. Hermanos, ¿pudiera el hombre ser responsable de la violación de su esposa o de su hermana o de cualquier mujer? Sí. ¿Cómo? No cuidándola. Porque ciertamente esa es la responsabilidad del hombre, cuidarla. Y es un poco la pregunta que nos hacemos en aquella escena del Edén. ¿Dónde estuvo Adán? Cuando Eva estaba siendo seducida por la serpiente antigua. Esta mujer es declarada inocente y sin culpa porque todo hombre debe... Se le aplica castigo por esta clase de pecado. Nadie debe ser castigado por el pecado de otro. La mujer no pecó, no debía ser castigada. En cuanto al celo con la cual debemos cuidar a una hermana, ¿cuál debería ser la proporción? Y de manera puntual, los padres, ¿con qué celo debieran de cuidar los padres a una hermana, a una hija? ¿Con qué celo? Penosamente, en ocasiones no es lo suficiente. Hermanos, llega a casos realmente bochornosos incluso. Y voy a presentar el caso más extremo para mostrar el punto nada más. Seguramente es probable que ustedes en su familia hayan visto a padres o madres que se pavonean, se deleitan con que sus hijitas perreen. O que sus hijas un poco adolescentes muestren más de lo que debe. O que sus hijos asistan a eventos inapropiados. Hermanos, ese es un caso extremo, donde los padres no solamente no cuidan a sus hijas, sino que las impulsan a ese pecado. Pero de vuelta, hagamos una decantación y veamos en grados y matices si estamos haciendo lo suficiente para cuidar de nuestras hermanas, de nuestras hijas, como padres y como miembros de la iglesia. En ocasiones, penosamente, no es lo suficiente. Y en otras, incluso pudiera hasta molestar a la misma hermana el estar siendo cuidada. Ah, yo sí que vi. No aquí. Pero yo sí que vi gente que en teoría son hermanas, pero que le molesta que les adviertas del peligro, del pecado. No debes estar así o asá, o vestirte así o asá. No les gusta. Se creen en muchos casos autosuficientes, capaces de enfrentar al mismo Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O a quienes son enviados por él. ¡Cuánta ingenuidad! Hermanos, el texto continúa, acercándonos hacia el final ya. Cuando algún hombre hallare a una mujer, a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, de vuelta aquí el énfasis, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, como en el primer caso que hemos atendido. Y ella será su mujer, y por cuanto la humilló, no la podrá despedir. ¿En qué cambia aquí el escenario? Este es un caso particular. En el primero que hemos tratado, se trataba de un matrimonio constituido formalmente, donde un hombre tomaba a una mujer, donde el padre le entregaba, de hecho dice el texto, eran un matrimonio cabal, y este la despreciaba. La sentencia es, por su falsa acusación, debía pagar 100 monedas de plata al suegro y debía cuidar de su esposa, dignificándola el resto de su vida. No podía despedirla. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo único que cambia aparte del monto? ¿Qué es lo único que cambia? que son completamente solteros. El hombre soltero halla una joven virgen que no fue desposada, o sea que soltera, y la tomare y se acostare con ella, y fueren sorprendidos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre una indemnización, en este caso de 50 piezas de plata, y ella será su mujer, dice.
¡Qué duro!
No, pero yo como quería luego unirme a ella, me equivoqué.
¡Qué duro!
Acá se fuma toda intención de querer aligerar el pecado de fornicación entre dos solteros, ¿verdad? No es tan ligero, había sido. El Señor no trata de esa manera. Ah, no. Si te arrepentiste, anda nomás. No te hagas cargo de nada. Puedes casarte con quien quieras. Aparentemente no es lo que el Señor está diciendo aquí. Ella será su mujer por cuanto la humilló. ¿Qué se busca hacer aquí? ¿Qué se busca proteger aquí? ¿Castigar al hombre? Sí, pero lo que se busca es dignificar a la mujer. Porque ciertamente el hombre tiene mayor responsabilidad. No hay duda de esto. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre. Este es otro caso particular ya. Pero aquí tenemos otro caso particular, hermanos. Se trata de dos solteros que se unieron en fornicación, que no estaban prometidos, no estaban desposados, no había ninguna unión ni pacto entre ellos, pero fornicaron entre sí. Y la sentencia del Señor es que indemnice al padre de la mujer y que asuma su responsabilidad con ella. Esa es la legislación del Señor. ¿Cuáles principios sacaremos nosotros? ¿Cuáles principios? Hermanos, ustedes recordarán tal vez un caso particular de alguien que ya no está aquí. No sé si para bendición de nosotros o para desgracia de él nomás. Pudieran ser para ambas cosas. Pero este hombre había llegado aquí habiendo tomado a una mujer y habiéndola embarazado. ¿Cuál fue el consejo que se le dio? Que debía unirse a esta mujer. Que debía hacerse responsable de ella y del bebé que viene. Ese fue el consejo. Gloria a Dios por este texto. Gloria a Dios. Parece que el Señor nos guía. Este es el caso particular. Y último caso que tenemos. ¿Hay una acusación? Hay consecuencias en nuestros actos. No es cosa ligera tomar a una mujer y después arrepentirse. No. Tengo licencia otra vez para casarme con quien se me antoja. Hay casos particulares. Y no en todos vamos a llegar a la misma conclusión, al mismo puerto. Como había dicho al principio, hay grados, matices, variables, ponderaciones, que no van a ser exacto como se presenta aquí en las Escrituras. Y que con temor de Dios hay que saber oír a las partes, hay que saber considerar todos los elementos y por sobre todas las cosas, buscar la guía del Señor. Buscar de Él. Para poder hallar la respuesta correcta, el antídoto correcto, encontrar la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo, en la guía de su Santo Espíritu. En todos los casos, ¿se deberá decidir así? No lo sé. Tengo una tendencia a decir que sí. Pero para nuestros varones solteros diría, cuidado con tocar a una mujer y no estar dispuesto a asumir tu responsabilidad. Cuidado con esto. Por último, aparece un caso más que bochornoso, donde Incluso se debe advertir que el hijo no tome a la mujer de su padre, por Dios. Y esto lo digo con todo respeto hacia nuestro buen Dios. Hermanos, incluso hasta lo obvio a veces es necesario decirlo. Decía un pensador del siglo XX, llegará el día cuando tendremos que sacar la espada para defender que el pasto es verde. Pero la perversión, hermanos, llega a esos niveles, a esas cotas de repugnancia. Y de hecho, es tan real el caso, que es el caso que se presenta en 1 Corintios 5, 1 al 4. Les leo, hermanos, brevemente, no pretendo esto ya entrar a desarrollar todas las ideas, pero solamente para ver qué tan cercano pudiera estar el pecado a veces. Porque uno va a decir, no, pero esto no puede ser. Hermanos, la perversidad del hombre no tiene límites. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, aquí de hecho lo presenta como algo muy aberrante, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Por favor. Es el caso que está legislando aquí el Señor. Creo que sobre esto no hay mucho ya que decir. Entramos ya en reflexiones finales. En tres líneas quiero resumir como una primera parte de estas reflexiones, este sermón. Uno, Dios protege la pureza y la castidad de su pueblo. Dios protege. Dios legisla en favor de las que son víctimas de abusos. Y legisla en favor de que las hijas y las hermanas sean protegidas por sus padres, por sus hermanos. Dos, Dios castiga a hombres y mujeres perversas. El que encubre pecado, culpable del mismo. Y tercero, la ira santa de Dios es tan afilada como lo fue la espada de Elías contra los sacerdotes de Baal. Ambos morirán, dijo el Señor. Pero ahora sí tengo algunas preguntas que pretendo hacerlo avanzar más rápido. ¿Cuáles deben ser los cuidados que debemos tener los padres y la iglesia en su conjunto, la iglesia en su conjunto, acerca de nuestras hijas y nuestras hermanas de la congregación? No, por favor, que nadie se tome como que le tenemos a las mujeres como minusválida, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero que ninguna hermana tenga la soberbia de sentirse autosuficiente y que no está en necesidad de ser cuidada. Porque el Señor las llama vaso más frágil. Hermanos, además de su castidad, también su reputación se verá afectada. Por lo que considero que en muy pocas ocasiones el cuidado será exagerado o desmedido. ¿Por qué? Porque es mucho lo que se debe cuidar. Es un preciado tesoro la pureza de una mujer, de una hermana. No debiera ser tan fácil para ningún perverso el acercarse a ellas. No debiera ser tan fácil. Realmente tenemos esta responsabilidad de cuidar de su integridad física y de su reputación. Porque, hermanos, no hace falta tener un video donde esté explícitamente siendo vista cayendo en este pecado. Basta con que se murmure nomás por sus malas asociaciones. Porque no solamente hay que ser castas y puras, también hay que parecerlos. Por eso es que en ocasiones yo me atrevo incluso a aconsejar a alguna hermana, no vaya a confundir que el hombre piensa igual que vos. El hombre impío, saben, hermanas, y esto ya es el consejo para todas, cuando ustedes, hermanas, son amables con un perverso, ellos lo toman como coqueteo. Eso no quiere, yo no le estoy llamando a ser descortés o ser irrespetuosa. No, midan su cortesía. Miren cómo toma el otro. ¿Cómo les observa? ¿Cómo les mira? ¿Cómo les habla? Porque no es lo mismo a que yo le esté hablando así, hermana, a que el hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con una voz seductora, terciopelada. ¿Qué te gusta? Te traigo una pasta flora, un cafecito. ¿Te gustan las flores? ¿Hasta dónde permitimos? ¿Cuándo ponemos barreras? ¿Es indecoroso que una hermana viniese con un compañero de trabajo en la moto? Yo digo que es indecoroso, aún si viene con un hermano y ambos son solteros o uno de ellos casado. Yo digo que es indecoroso por la cercanía misma. Con excepciones de una extrema urgencia. Donde ocurrió algo y necesita llegar porque es una urgencia. Y sería una excepción. Con una pincita, así, sacando un pelo de un ovillo, así. Hay que tener tino para no confundir gordura con hinchazón. No es lo mismo. Recordemos que los hombres pervertidos conocen a la perfección el arte de la seducción. Y perdonen la crudeza. Ven a las mujeres como carne fresca. Y en no pocos casos cuentan con el aliado de la ingenuidad de ellas. O el descuido pecaminoso de los padres o de la iglesia. Entiendo que el contexto de la congregación será muy difícil que esto ocurra. Será muy complicado que un pervertido cumpla su fechoría. Yo no puedo negar que no pudiese llegar a consumarlo. Pero es mucho más difícil que sea en un contexto de una iglesia que busca su santificación y que se cuida de ella. Es mucho más difícil que ocurra esto aquí, a que ocurra en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en el shopping. ¿Conocen la expresión after office? Cuidado. Cuidado. Entiendo que el contexto de la congregación será difícil, pero afuera es más fácil. Por eso es que ninguno de tus compañeros de trabajo te va a invitar a ir a tu iglesia. Recordemos que el pecado busca la oscuridad. Los pervertidos buscarán salidas que las alejen de este círculo de protección para cometer sus fechorías. ¿Qué hay de las muchas actividades que hoy las mismas iglesias promueven alegremente para los jóvenes? Salidas o actividades aparentemente inocuas, que no hacen daño. Salidas de todo tipo, lejos del cuidado de los padres. Y a veces incluso promocionando este descuido por parte de los pastores. Pero alejándolos de los hermanos piadosos. Porque en muchas congregaciones hay pastores que son un desastre, que son impiadosos, pero que en la misericordia del Señor, para que no se pudra todo ese lugar, hay una pizca de sal, hay ahí un hermano piadoso que vela y cuida de algunas hermanas, o de las que puede al menos. Pero en estas salidas, en estas actividades, obviamente se pierde de vista a estos hermanos, porque por lo general no acompañan, ni quieren acompañar este tipo de situaciones. Esto debe ser resistido y rechazado. Hoy tenemos, y acá voy a ser más específico, hoy tenemos grupos a los que no podemos llamar iglesia por una cuestión de conciencia. Toman prestado actividades propias del mundo para simular una cercanía ficticia entre sus miembros. La asistencia a actividades tales como campamentos, conferencias, mini conciertos, reuniones caseras, torneos deportivos, noches de talento, salidas de shopping, festejos varios de calendario, son propias de un club social y no de una iglesia. Pero pongo énfasis en los campamentos. Son verdaderos campos minados de tensión sensual y sexual. Para solteros, y también para casado. Penosamente no son pocos los viejos que quieren tener oportunidad de estar con otros jóvenes, y es posible en lugares de bañistas donde hay agua, solo por el calor. Pudieran argumentar que sí, pero en realidad lo que la mayoría busca es la adrenalina de estar en una situación de tensión sensual o sexual. Intentarán negarlo, pero con sus conductas, forma de vestir y comportamiento y temas de conversación son delatados. Y que esté pasando esto en campamentos organizados por congregaciones supuestamente serias, que se jactan de sus resultados, es una vergüenza. En otro tiempo le llamé a esto campa infiernos. ¿Cuáles deberían ser los recaudos de toda mujer para evitar ser atrapada por un seductor? La primera barrera es la piedad misma de la mujer, guardando su corazón de donde brotan las pasiones. Segundo, no dar oportunidad de manera tangencial donde el pervertido saque ventaja de ese contexto. After office, cafecito en la oficina. Si tu compañero de trabajo todo el tiempo solo a vos te está trayendo algo, no se lo permitas. Al menos que te guste. Y con esto no estoy diciendo, no estoy aprobando, ¿eh? Estoy demostrando que si lo aceptas es porque te gusta esa situación, esa atención, ese trato especial, y que solamente debiera tener tu marido en su momento. Hermanos, también se debe filtrar todo tipo de compañía. Esto es vital, pues sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las compañeras de trabajo o de estudio no son las mejores consejeras. Precisamente. ¿Cuáles deberían ser los cuidados de una mujer comprometida para no verse tentada a ser partícipe de este pecado? Todas que las anteriores. Las mismas que ellas. Una mujer soltera, desposada o casada debe tener el mismo cuidado que una soltera. Una mujer casada debe guardarse única y exclusivamente para su esposo. Y una mujer soltera también, si desea casarse. A no ser que entienda que no se va a casar, que no quiere casarse. Entonces se guarda para sí mismo y para el Señor. No, pero yo todavía, ¿cómo me voy a guardar para mi esposo si no tengo esposo? Para el día que el Señor te provea uno, guárdate para ese hombre que llegará. Para que no tengas que confesarle hechos bochornosos a tu futuro esposo, te tienes que guardar. Las solteras, las desposadas y las casadas deben guardarse de la misma manera. ¿Cómo debe ser tratado el ocultamiento de esta clase de pecados? Hermanos, el ocultamiento del pecado es protección del mismo pecado. Es una traición. No podemos permitirnos, ni solteros ni casados, encuentros clandestinos, conversaciones reservadas. Son más que inapropiados. Ejemplo. Un hermano casado mantiene una conversación del tipo clandestino secreto con una hermana o con una incrédula. ¿Cómo lo verían? Esposas, ¿cómo lo verían? Nadie puede pecar aquí de incauto. Yo no sabía. Y no darse cuenta que favorece peligrosamente al pecado. Hermanos, en alguna ocasión lo he dicho, el Señor no condena tener una llamada telefónica. El Señor condena permitirte eso para codiciar y pecar. Eso es lo que el Señor condena. La instrumentalidad para llegar a ese pecado es irrelevante. Puede ser una llamada telefónica. Puede ser un encuentro. Ay, no me di cuenta que vos venías a este lugar. Sí sabías que venías a ese lugar siempre. Doy ejemplos hipotéticos nada más. Es un pecado menor que tanto solteros comprometidas y casadas se permitan coqueteos con hombres sin importar el estado civil de ellos? ¿Se permite? De ninguna manera. Este pecado es el mismo en el corazón como en el lecho de la fornicación. Solo cambia su tipificación. ¿Fornicación o adulterio? Eso es lo único que cambia. Pero el pecado sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son los principios bíblicos que queda a la iglesia de todo este tema? O de toda esta legislación del Antiguo Testamento. Mucho puede ser, o muchas pueden ser las consideraciones a las que podemos llegar o hacer. Especialmente en términos del daño que se ocasiona a la víctima, al cónyuge víctima en dichas traiciones. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque uno, para restituir el agravio, debe considerar el daño o la proporción del daño que ha hecho. Y yo me pregunto, ¿cuánto cuesta el dolor de la traición? ¿Cuánto cuesta quebrar la confianza? ¿Cuánto cuesta la vergüenza pública? ¿Cuánto cuesta ser mal ejemplo a los hijos? ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Cómo vamos a retribuir? ¿Cuál es el precio? ¿Quién pagará por el dolor y la tristeza de un cónyuge víctima? ¿Cuál es el resarcimiento al cónyuge víctima por hijos extramatrimoniales? Por el dolor, la vergüenza y mal ejemplo a ellos. Por los perjuicios materiales que esto acarrea. Por las enfermedades contraídas a causa de la infidelidad. ¿Cómo podemos considerar todo esto? Se arrepiente y acabó, no importa si te trajo un abanico de enfermedades. La pobre mujer es contaminada. O el pobre hombre es contaminado. ¿Cuánto se paga con eso? En ese caso. Yo realmente me encuentro insatisfecho con nuestra legislación. Si una mujer que se guardó en su matrimonio es enfermada por un inicuo, me parece barato lo que le termina saliendo al marido. Me parece barato. En algunos casos, y esto lo conozco de primera mano, hombres infieles que contaminaron a su esposa de SIDA. Y la mujer se entera cuando llegó al embarazo. Caso real esto, hermanos. Llega al embarazo, obviamente se hace un chequeo general, sí está embarazada, pero también tenés SIDA vos y tu bebé. ¿Qué se le hace a ese hombre? ¿Qué se le hace? Según esta porción de las escrituras, ¿cuándo ocurre un quiebre matrimonial? ¿Bajo qué circunstancias debe ser tratado? Aquí hemos visto varios casos particulares de cómo debe ser tratado. La ruptura matrimonial está dada por la infidelidad sexual, por la traición de una de las partes en el contexto del desposorio y durante el matrimonio. Así ocurre la separación o el quiebre del matrimonio y era castigado con la ejecución del criminal. La víctima era liberada de esta carga. Hermanos, tomé este capítulo, esta porción de las escrituras para poder entender mejor los otros textos que vamos a estar exponiendo en sermones posteriores. Para poder entender perfectamente qué significa separarse, qué significa divorciarse. Es lo mismo, separación o divorcio, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y por qué puede volver a casarse la persona que se divorcia? ¿Por qué el Señor habla y enseña de tal manera en el Evangelio de Mateo, en el capítulo, en el Sermón del Monte y en el capítulo 19? ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que el Señor busca proteger? Cierro con esto. ¿Hay esperanza cuando ocurre la desgracia del adulterio en un matrimonio cristiano? ¿Hay esperanza? Sí. Pero únicamente cuando el Señor concede en su gracia un arrepentimiento verdadero para apartarse del pecado y retribuir a su víctima, a su cónyuge víctima, como es adecuado. Como es adecuado. Solamente ese es el caso. Si el cónyuge que agrede con infidelidad a su pareja no se arrepiente, hermanos, no debe ser perdonado. No debe ser perdonado. De hecho, el Señor nos enseña y nos instruye diciendo, si se arrepiente, condicionante, perdónalo. Si se arrepiente. Hermanos, llegamos hasta aquí. Espero que el Señor verdaderamente sea quien haya hablado al corazón de cada uno de ustedes. Y una vez más les recuerdo el desafío de buscar los principios que encontramos en el texto y las aplicaciones prácticas a tu vida particular.